En este caso es Rafael quien quiere empezar comentando esos dichos.
Sí, porque me interesa el tema. No es para comentar una enésima frase del presidente Mujica, sino para más bien hacer pie en esa frase y en las reacciones a que dio lugar. Porque me parece, bueno, me interesa personalmente, incluso profesionalmente, pero me parece que es que vale la pena examinar el asunto, justamente un poco más ampliamente que lo que el debate inmediato que se dio a raíz de esa frase de Mujica.
¿Tú te vas a tener en esa frase, no podemos gastar plata en ciencias que poco vamos a usar?
Había habido una expresión anterior que recoge una nota del semanario Brecha de hace un par de viernes cuando Mujica era ministro de Ganadería en junio de 2007, donde había dicho que la investigación debe estar al servicio de las necesidades más flagrantes, palpitantes que tiene la sociedad y no para publicar artículos en revistas científicas extranjeras. Afirmación que supongo yo que debe haber dolido un poco más todavía en la comunidad científica, que reaccionó con un argumento que puede ser atendible, pero que es viejo y que está un poco gastado. ¿Cuál? Y es el de poner en tela de juicio la idea de que hay que focalizar en aquellas cosas que son útiles, porque no se sabe cuáles son útiles y que por lo tanto puede haber desarrollos científicos que hoy en día no tienen una aplicación directa, o por lo menos que no se la vislumbra, y que dentro de 5, 10, 15, 25 años habrá quizá una aplicación eventual. Es el punto de vista, por ejemplo, en la prensa del prorrector de investigación de la Universidad de la República, el señor Gregory Randall. Insisto, es un punto de vista que puede tener su pertinencia, pero que en el fondo es superficial, porque en realidad están de acuerdo.
A ver.
Están de acuerdo en la focalizando en el tema de la utilidad. Después hay otro asunto que si tenemos tiempo me gustaría abordar, pero en este punto la diferencia es en plazos. Porque hay dos supuestos que comparten, que están muy estrechamente ligados. Uno, la ciencia debe ser útil. Dos, la utilidad radica en la aplicación concreta para la resolución de problemas del país. Son dos supuestos discutibles, que pueden ser discutidos y que justamente son los que a mi juicio sería interesante discutir y no son los que se discuten. O sea que en el fondo, si es ahora o es pasado mañana o es dentro de 25 años, el criterio sigue siendo el mismo. Y por lo tanto, lo que hace la llamada comunidad científica o comunidad académica es, partiendo de un mismo criterio, proteger a sus miembros. Es decir, dennos plata para todo. Y dentro de 20 años se verá si lo que hacemos sirve. Sin reconocer, por otra parte, la legitimidad, más allá de que uno esté o no de acuerdo, con que el poder político, y en este caso representado por el presidente de la República, defina prioridades y estrategias en ese rubro. Es decir, acá lo que hay es un conflicto, que es un conflicto que no por clásico deja de ser muy vigoroso, aunque siempre transcurran en la mayor parte del tiempo detrás de la escena, entre una reivindicación de autonomía, no siempre muy bien justificada, de parte de la comunidad investigativa, científica, académica o intelectual, y las instancias de decisión política.
¿Tu posición cuál es?
Mi posición es que no necesariamente la ciencia debe ser útil en ese sentido. Mi posición es que hay una legitimidad absoluta del poder político para definir esas estrategias, y mi opinión es que el problema que hay, no solo en Uruguay, es que esas estrategias no las define el poder político, sino que las definen otras instancias que no son tampoco los investigadores, y allí es donde aparece el segundo tema, pero que no quiero acaparar la palabra, de modo que lo anuncio nada más, que es cómo se organiza el sistema de producción, porque las ciencias son un sistema de producción. Uh-huh. Y lo que se produce depende de la manera en cómo está estructurado ese sistema y cómo funciona. Y hay una tendencia general a ciertas características que también se producen en Uruguay, donde ha habido un florecimiento en los últimos años de instituciones científicas, la más fresquita, la Academia Nacional de Ciencias.
¿Quién sigue? ¿Quién toma la palabra?
A mí me interesa mucho el tema.
Me imagino.
Me interesa
Entonces
muchísimo.
Vamos contigo y después con Pani.
Además, estuve muy cerca, estuve colaborando directísimamente en la formación de la Academia de Ciencias, que me parece un organismo importante y no especialmente aplicado, justamente. En primer lugar, estoy de acuerdo en la primera parte de las declaraciones que se pasaban del presidente Mujica sobre la importancia del conocimiento, la importancia del conocimiento científico, también diría la importancia de la cultura y del arte, no es tan distinto, para el desarrollo humano, para el desarrollo de un país en todos sus aspectos. En esa parte estamos de acuerdo y me parece bastante importante, ojo, hay posiciones políticas, hay posiciones humanas más allá de lo político, que creen que la ciencia, el arte, la cultura son ornamentos y que no son esenciales. Acá creo que todos creemos, partimos de una base, son esenciales para el desarrollo humano, para el bienestar humano, para la buena vida. Sin embargo, ojo, se le estamos destinando todavía menos del 1% del Producto Bruto Interno. Y eso que mejoramos mucho, y se nota, ¿eh? Y se nota realmente en producción en muchos aspectos, porque estábamos tan mal que, bueno, la mejora es muy importante, desde la creación del Gabinete Ministerial de Innovación, de la ANI y de varios organismos. Pero todavía estamos bastante abajo, por ejemplo, de Brasil, por no compararnos con grandes potencias. Estoy de acuerdo en que fijarse solo en el número de publicaciones es peligroso, pero es peligroso no solo para la relación entre academia y país, sino para la academia misma. Puede tender a publicar muchos artículos mediocres, puede tender a adoptar agendas ajenas para poder entrar en las revistas de circulación internacional. Pero sí haría unos 3 o 4 argumentos que yo creo que son importantes. Uno, el clásico que decía Rafael, sobre el cual no quiero abundar, pero que es cierto, que es que no se sabe qué cosas van a servir. Desde la época en que Claude Bernard, en 1830 o 50, por ahí, estudiaba el curare, y la gente le decía que no perdiera tiempo con esas porquerías, y el tipo revolucionó el arte de la anestesia. O la gente que estudiaba números primos, la factorización de grandes números, y parecía la cosa más inútil que podía haber, y gracias a eso hacemos transacciones seguras por Internet. Es decir, no se sabe qué se va a usar, pero estoy de acuerdo.
Gracias a eso se hacen transacciones seguras por Internet.
Por Internet, es decir, es la base de los llamados sistemas de clave pública. Y los tipos que lo hicieron, que parecía que se dedicaban a algo totalmente por curiosidad, generaron muchas patentes. Pero tiene razón Rafael, es decir, a más largo no se sabe, bueno, es seguir apegado al argumento de la utilidad. Yo creo que la ciencia es muy útil, pero que no es el único motivo por el cual se hace ciencia, la aplicación. Me parece que el conocimiento de por sí vale. El mirar el firmamento, por poner un ejemplo clásico, y saber por qué los planetas se mueven como se mueven, es distinto de no saberlo, aunque no me sirva para calentar el agua para el mate. Los conocimientos que genera Rodolfo Gambini, que estuvo hace poco aquí, que explican el tiempo y la materia, yo no sé si van a servir algún día para hacer un ciclotrón, pero yo creo que a la larga van a servir todos, pero que además valen per se. Porque la curiosidad, el deseo de saber, es un móvil por lo menos tan fuerte como la utilidad, sino más. En un niño chico, ¿qué es más fuerte? ¿La utilidad o la curiosidad? La curiosidad, sin duda, es innata en el ser humano.
Claro, lo que está de por medio de este debate es que alguien tiene que poner dinero para eso, para que se haga esa investigación.
Alguien tiene que poner dinero. Yo creo que realmente ese dinero vale, como lo vale en el arte, que si se quiere, puede parecer más ornamental todavía, sirve para la condición humana, es parte de la condición humana, y hay que invertir a muy largo plazo, no solo porque los resultados tardan, sino porque este es un sistema de construcción de gente.
No, pero claro, la
pregunta... Y la gente se crea a largo plazo, no. Y investigando sobre lo que sea bien, con calidad, se genera gente que sabe pensar problemas difíciles.
No,
y eso es el producto más importante.
La pregunta está implícita es, en un país con escasos recursos, vale, quizás también para cualquier país, pero en un país con escasos recursos como el Uruguay, ¿el Estado debe financiar cualquier investigación? ¿A cualquiera que se ponga a investigar en ciencia por ese afán de conocimiento simplemente?
Yo creo que es legítimo el que el Estado dirija la investigación, pero que hay herramientas para distintas cosas. Los temas, lo digo rápido, después puedo desarrollar más. Las herramientas válidas son, por ejemplo, proponer proyectos, pero no son a través de, por ejemplo, el Sistema Nacional de Investigadores, porque uno no va a reconvertir un físico teórico en un agrónomo. Hay herramientas para las dos cosas y es legítimo que el Estado fomente, por ejemplo, a través de proyectos, becas de iniciación, temas que le interesan, pero no que ahogue a los demás, porque la ciencia no se recoge de los árboles, y si no se hace ciencia básica, no llega tampoco resultados aplicables.
Pancho.
Me parece que lo que está atrás de lo que plantea Mujica es el tema de quién financia la investigación, en definitiva. Y Uruguay, que es un país muy estatista en la forma de ver la cosa pública, omite, incluso el razonamiento de Mujica creo que omite seriamente todo lo que puede ser desarrollos privados en torno a la investigación, que son muy importantes en el mundo, es decir, financiados por privados, que tienen además un complejo y grave tema de fondo, que es la utilidad de la ciencia, por ir al mismo razonamiento que Mujica, pero al servicio de laboratorios y de intereses económicos muy potentes, y que vuelve a plantear el mismo problema que Mujica, pero en una perspectiva distinta. Ahora, el Uruguay, en ese sentido, tiene esa lógica utilitarista que es un poco la que plantea incluso la Universidad Tecnológica. A mí me deja medio perplejo lo del presidente, porque por un lado se preocupan que hay que ser útil, pero por otro lado plantea una inversión absolutamente inconducente de grandes desarrollos prácticamente en cada pueblo una universidad, que es completamente contraproducente en sentido económico del término también. Entonces es como raro, ¿no?
Uno de los mensajes que llega de la audiencia va por ese lado. Dice Ignacio: en otros países la investigación universitaria se financia de acuerdo a los resultados prácticos que se obtengan y la industria está muy cercana. Acá, la Universidad de la República está dirigida por un grupo de personas encerradas en una torre de marfil. No tienen que rendirle cuentas a nadie del uso que le dan al dinero de todos los uruguayos. Y parece que la Universidad Tecnológica de Mujica es un intento por pasarle por el costado a esa situación. Más fácil partir de cero que tratar de hacer funcionar la universidad actual.
Sí, por un lado está la lógica de la Universidad Tecnológica de decir, bueno, estudiemos, investiguemos sobre tecnología aplicada al mundo productivo, que es un poco eso, incluso la especialización regional que quieren plantear. Pero por otro lado está la irracionalidad de plantear eso como un proyecto para el interior, donde ni siquiera hay masa crítica de cantidad de gente en cada uno de los lugares para poder generar una universidad. Yo creo que ahí hay es un viejo debate que está mal encarado de alguna forma, pero bueno, es complicado también.
Volvemos con Rafael.
Sí, yo quisiera aclarar que no estoy para nada de acuerdo con el punto de vista del oyente que envió ese mensaje, y que estoy en cierta medida, pero no completamente de acuerdo con lo que planteaba María recién. Yo creo que hay un... el asunto se plantea también con independencia de dónde provienen los fondos. Es decir, lo que... Empecemos por un planteo que quizás pueda sonar un poco fuerte, estoy dispuesto a argumentarlo si es necesario. La principal utilidad de la ciencia es hacer vivir a los científicos. Esa es la principal utilidad social de la ciencia, es esa.
Hacer vivir a los científicos.
Como la principal utilidad del teatro es hacer vivir a los actores y directores de escena. Y así sucesivamente. Y no creo que esté mal. No creo que esté mal. En segundo lugar, yo creo que una de las principales cualidades que puede tener, cuando digo ciencia no me refiero únicamente a la biología, a la agronomía y otras, también están las ciencias sociales e incluso las letras, digamos, la producción académica e intelectual en términos amplios. Las implicaciones que tiene toda la organización de esa actividad, en términos incluso políticos, son bastante más profundas que únicamente el punto de dónde provienen los fondos para financiar esas actividades. Las modalidades, por ejemplo, de organización de academias. Se ha recibido como una gran noticia la creación de la Academia Nacional de Ciencias en Uruguay. Como si por fin se colmara un retraso de casi 400 años, por otra parte, respecto de las primeras academias análogas, cuando en el fondo una academia es un brazo armado de la experticia al servicio del poder político, desde las academias principescas en la Italia del Norte en la primera mitad del siglo XVII. Es decir, tiene una tarea de asesoría, sí, pero yo quisiera recordar un episodio donde una cosa parecida, sin necesidad de academia, llegó al límite, yo diría, del grotesco. Estábamos en la segunda presidencia de Julio Sanguinetti, creo que fue en el año 97, donde, así se publicó por lo menos, el presidente de la República de entonces, es decir, el doctor Sanguinetti, le encargó a un biólogo del Instituto Clemente Estable, un biólogo de reconocida competencia, que elaborara un informe para la prohibición de la clonación humana. Lo cual, todavía quizás más llamativo, dicho biólogo hizo. Y por supuesto la conclusión del informe era que había que prohibir la clonación humana. Es decir, las ilusiones respecto de la neutralidad, la objetividad y la independencia de la labor científica hay que matizarlas. Y esto vale para todas las instituciones, incluida la ANI en Uruguay, incluido el Sistema Nacional de Investigadores, incluido las modalidades por medio de las cuales se evalúa esa producción, por ejemplo, de las revistas especializadas. Yo creo que ahí hay una afirmación de Mujica que, tal vez sin pretenderlo, pone el dedo en un lugar donde duele y duele mucho, por toda una serie de consideraciones que no hay tiempo de desarrollar ahora, pero que tienen que ver justamente con una tendencia de los modos de producir ciencia que lleva a que, en primer lugar, la...
Un poco largo, pero es muy interesante, los que susurran sobre el estalinismo, la vida privada en la época de Stalin, que realmente es tremendo, ¿no?
¿Quién es el autor?
Pues sabes que se me fue, lo tengo en casa, pero se fue.
Ahora lo chequeamos, en todo caso. Ahora llegamos. María, ¿tus sugerencias?
Bueno, habría tantas, ¿no? Pero lo que dijo Pancho sobre la interpretación política, las visiones del Uruguay, me hizo acordar otra vez de un libro bastante reciente, no ultimísimo, pero muy reciente, de José Pedro Barrán, que es una recopilación que hicieron sus amigos directos, que se llama Epílogos y Legados, que tiene una serie de textos separados, se lee con mucha amenidad, él era muy ameno además, sobre cuestiones nacionales muy interesantes, sobre cuestiones de la educación, sobre la laicidad, sobre posiciones de los partidos tradicionales, sobre las efemérides, sobre la sensibilidad y la vida ahí, y la vida privada. Bien interesante, que en cierto modo resume el pensamiento de una persona muy profunda como José Pedro Barrán. En materia literaria, yo ya lo recomendé una vez acá, a Gustavo Espinosa, lo recomendé antes de que sacara el premio Bartolomé Hidalgo. Hay dos novelas buenísimas, una se llama Carlota Podrida, que es sobre un posible, ficticio naturalmente, rapto de Charlotte Rampling en 33, y otro se llama Las arañas de Marte, y es sobre también vida en 33. Yo le hice La prueba del fuego, se lo regalé a un amigo de 33 que conoce muy bien el bajo de 33 y dijo que estaba perfecto. No. Además es muy interesante, muy divertido. El segundo, de una visión de la dictadura desde el punto de vista de los que no sabían qué les pasaba, no desde el punto de vista de los presos ni de los militantes, que es bien interesante. También de este año, Decirse Maya, que es una grandísima poeta uruguaya, de Tacuarembó, escribió un librito que se llama La casa de polvo sumeria, que habla de los temas de la traducción, en particular además introduce en poetas que de repente uno no conoce, como Constantino Cavafis, y otros, que da la oportunidad no solo de conocerla a ella, sino a otros. Y para terminar, bueno, el que no leyó a Bolaño, que se busque cualquiera, más bien que empiece por Los detectives salvajes, porque el boom latinoamericano hizo que costara que otros surgieran, y Bolaño es uno de ellos, de la segunda generación.
Rafael, de tu lado, uno.
Uno.
Qué compromiso, ¿eh? Digo sí, porque no tenemos tiempo.
No, simplemente, entonces prefiero hacer otra hacer otro uso del telegrama, porque yo he tenido la mala suerte de leer cosas que no tengo ganas de recomendar desde que llegué a Uruguay. Y por lo tanto, por supuesto que todo el mundo está corriente, salvo los que venimos una vez cada tanto, y que por lo tanto me puse al corriente hace muy poco, es la desaparición de la antena del Palacio Salvo, lo cual me dio por primera vez en mi vida la perspectiva del Palacio Salvo, según lo imaginó Salvo y todos los que lo hicieron. Lamentablemente es que, según tengo entendido, esa antena se quitó porque el Palacio Salvo está en muy malas condiciones estructurales y puede llegar a ser un peligro.